El primer juzgado de garantía de Santiago determinó las medidas cautelares para 6 autores del robo con violencia en el domicilio del expresidente del Tribunal Constitucional, Iván Aróstica. La resolución judicial determinó prisión preventiva para uno de ellos, en tanto otros 3 quedaron en internación provisoria y 2 con arresto domiciliario total, estas últimas por actuar como encubridoras del delito. Recordemos que el hecho ocurrió cuando al menos 6 desconocidos armados irrumpieron en el inmueble ubicado en la comuna de San Miguel. Saltaron una reja, derribaron la puerta de acceso. Ante la inminente amenaza, Aróstica reaccionó tomando un arma de fuego de su propiedad, debidamente inscrita, enfrentándose en una balacera contra los asaltantes. Uno de ellos, de 14 años, murió y 2 resultaron heridos. Así lo relataron los testigos del atraco.
No corresponde tener miedo, señor, cuando uno está defendiendo lo propio. Cuando uno está defendiendo lo propio, tiene que salir a defender a su familia. Tiene que salir al frente de su familia. No es para sentirse orgulloso de eso, ¿eh? No se trata de andar a ser jactancioso en ese sentido. Lo lamento. ¿Eran ellos o mi gente?
Iván Aróstica, de 69 años, se encontraba junto a su esposa e hijo al interior de la vivienda. Este último recibió un disparo en su estómago, que lo mantiene internado en un centro asistencial, pero fuera de riesgo vital. El uso del arma por parte del abogado trajo nuevamente el debate sobre el legítimo uso de la defensa y los límites de la autotutela. Al ser consultado, Aróstica dijo que la situación lo obligó a elegir entre ellos o su familia. Fiscal José Manuel McNamara, de la Fiscalía Sur, valoró la medida tomada por el tribunal, ya que se pudo comprobar el dolo de generar un daño a las víctimas por parte de los asaltantes.
El tribunal entendió que lo que se encontraba acreditado era un robo con lesiones graves, gravísimas, en este caso que también tiene una penalidad bastante alta, pero entiende el Ministerio Público que el dolo se desprende del haber actuado con arma de fuego, en este caso incluso con arma de bastante grueso calibre.
Finalmente, la Policía de Investigaciones recuperó en la comuna de Ñuñoa, región metropolitana, uno de los automóviles utilizados por la banda, integrada en su mayoría por menores de edad. Ahora el Ministerio Público y la PDI realizan pericias balísticas con los relatos de testigos y las cámaras de video.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
De la mañana con 2 minutos, el Ministerio de Educación se encuentra elaborando un paquete de reformas para ingresar al sistema de admisión escolar SAE. Las modificaciones que se vienen trabajando en conjunto con una mesa técnica buscan perfeccionar el algoritmo de asignación en los establecimientos educacionales, lo que ha encendido las dudas en torno a la posibilidad de reabrir la puerta a la selección por rendimiento. El foco de la discusión radica en si los establecimientos van a poder volver a la selección de sus alumnos a través de diferentes mecanismos, siendo el más común la prueba de selección. Desde la misma mesa técnica, sus integrantes afirman que el SAE necesita llevar a cabo distintas reformas para mejorar el sistema. Sin embargo, son enfáticos en mencionar que no se debe volver al sistema anterior. El académico de la Facultad de Educación de la UDP e integrante de la mesa técnica, Gonzalo Muñoz, es enfático en mencionar que sería un error que la ministra María Paz Arzola impulsara un retroceso al sistema desde la elección anterior, ya que también formó parte de la mesa técnica y sabe las discriminaciones que tenía el sistema.
Que de ninguna manera, insisto en el concepto y lo reitero, podría volver a ser un sistema discriminatorio, poco transparente o falto de objetividad.
En ese mismo tono, la experta en educación e investigadora del Centro de Estudios Públicos, CEP, Silvia Eizaguirre, manifestó que no es viable volver al sistema de selección anterior, pero que sí se pueden llevar a cabo excepciones, como seleccionar al 5% de los alumnos con mejores calificaciones.
Por lo tanto, no tiene sentido descentralizar el sistema de postulación y selección a nivel de los establecimientos, pues así es imposible optimizar las preferencias y los que pierden son las familias.
Desde el Colegio de Profesores coinciden con la versión de los integrantes de la mesa. Su presidente Mario Aguilar afirmó que se debe llevar a cabo cambios al sistema, pero en ningún caso volver a un sistema discriminatorio.
Que de ninguna manera, insisto en el concepto y lo reitero tajantemente, podría volver a ser un sistema discriminatorio, poco transparente o falto de objetividad.
Con las recomendaciones de la mesa técnica ya sobre el escritorio de la autoridad, las comunidades escolares aguardan con incertidumbre una definición que podría redefinir las reglas de acceso a la educación pública y subvencionada en el territorio nacional. Constitucional se transformó en una nueva vía para los deudores del crédito con aval del Estado. El eje central de los requerimientos analizados por la radio está en que el Estado estaría usando indebidamente el procedimiento tributario para cobrar una deuda que no es un impuesto. Ignacio Majave con el informe.
Los deudores del crédito con aval del Estado abrieron un nuevo camino para evitar los cobros de la Tesorería General de la República. Ahora, a través del Tribunal Constitucional, los morosos han intentado evadir la medida. A través de un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, al menos 5 deudores han acudido al TC. El eje central de los requerimientos analizados por la radio está en que el Estado estaría usando indebidamente el procedimiento tributario para cobrar una deuda que no es un impuesto. Lo anterior, porque los recurrentes sostienen que el CAE es un crédito avalado por el Estado, pero de naturaleza civil, por lo que debería cobrarse mediante un juicio ejecutivo civil común y no mediante el sistema especial tributario. Esta nueva jugada de los deudores es mirada de cerca por abogados constitucionalistas. Por ejemplo, para Camila Cárdenas, directora de Soy Trabajo, la acción puede llegar a tener éxito si se revisa caso a caso.
Sí, tiene alguna viabilidad, pero esto hay que verlo caso a caso. Eso no significa que el TC haya dado la razón al deudor en este caso, solamente abrió la puerta para abrir una discusión del tipo constitucional sobre los límites del cobro estatal.
El abogado Marcelo Brunet coincidió con el análisis de su par, detallando que sí existe una base jurídica real para el requerimiento. Sin embargo, sostiene que los requerimientos no solucionarán los problemas de los morosos.
Tiene una base jurídica real. El CAE es una deuda civil y la Tesorería General de la República la está cobrando como si se tratara de un impuesto. El problema es que la señal jurídica va en contra de los deudores. A la mayoría va a ser más un camino de desgaste que una solución real, a mi juicio.
Esta acción se suma a otras salidas legales que los morosos del CAE han intentado, tal como fue la recurrencia a diferentes cortes de apelaciones del país. En dicha instancia, 239 recursos fueron declarados inadmisibles, respaldando así los cobros de la tesorería, es decir, un 74% de los recursos. La búsqueda en los caminos legales que han realizado los deudores no ha quedado fuera del mundo político. El diputado de la UDI, Ricardo Neumann, apuntó al gobierno de Gabriel Boric de haber creado un daño cultural por la promesa de condonación de la deuda.
Este es un daño cultural que se produce justamente por haber instalado durante años la idea de que las deudas podían simplemente dejar de pagarse. Y esto es lo grave, porque al final se debilita el respeto a las reglas y es un atentado grave a principios básicos en sociedad como la responsabilidad individual.
Mientras las cifras registradas por la tesorería siguen aumentando, los deudores buscan más alternativas para frenar el cobro.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Ocho de la mañana, 8 minutos. El exministro del PPD, Jorge Insunza, lanzó una dura crítica al legado del gobierno de Gabriel Boric y afirmó que el exmandatario intentó encarnar el proyecto transformador de Salvador Allende, pero terminó encabezando una caricatura de revolución. Gabriela Piña con la información.
72 días de haber dejado el poder, comenzaron a surgir las primeras críticas desde la centroizquierda al legado del expresidente Gabriel Boric. La más reciente la formuló Jorge Insunza, quien afirmó que Boric intentó representar el proyecto transformador de Salvador Allende, pero terminó encabezando una caricatura de revolución. el exministro del PPD, quien lanzó el libro titulado El 18 Brumario de Gabriel Boric, sostuvo que el gobierno no logró concretar reformas estructurales ni consolidar apoyo popular. A su juicio, aquello terminó debilitando el proyecto político de la izquierda y facilitando el avance de la derecha, advirtiendo que, sin una reflexión crítica sobre ese proceso, los errores podrían repetirse.
Porque si no se aprende cuáles son las causas de la derrota, de que el propio presidente Boric le haya entregado el poder al presidente Kast, son errores que se van a seguir cometiendo en el futuro.
Las críticas de Jorge Insunza encontraron respaldo en otro dirigente histórico del PPD. El exministro Sergio Vitar valoró la necesidad de abrir un debate autocrítico dentro de la centroizquierda. Vitar explicó que parte del Frente Amplio tuvo una visión idealizada de Allende y de la Unidad Popular, sin considerar suficientemente las diferencias históricas y políticas entre ambos periodos. El exministro de Educación, eso sí, descartó una disputa entre el Frente Amplio y el socialismo democrático, explicando que ningún sector puede construir por sí solo una nueva mayoría progresista.
Entonces hay que ir a sectores nuevos, a sectores independientes, pero además hay que ir a capturar la esencia de las preocupaciones de la sociedad chilena de hoy.
En la bancada parlamentaria del PPD también surgieron voces que llamaron a analizar el legado del gobierno de Gabriel Boric con mayor perspectiva y en contraste con el escenario político actual. En esa línea, el diputado independiente PPD Jaime Araya pidió evitar juicios categóricos sobre la administración Frente Amplista y sostuvo que los gobiernos deben evaluarse con mayor distancia histórica.
Quizás no es muy prudente ni ponderado hacer afirmaciones tan categóricas cuando recién acaba de terminar un gobierno. Generalmente los gobiernos son fruto de procesos políticos, los procesos políticos son eminentemente dinámicos y generalmente la gente los evalúa en contraposición.
Los análisis se dan en medio del proceso de reflexión interna del Partido por la Democracia, donde distintas voces han abierto un debate sobre el legado del gobierno de Gabriel Boric, el rol del socialismo democrático y el futuro del progresismo.
Son las 8 de la mañana y 12 minutos. El gobierno inició el trabajo prelegislativo de cara al segundo trámite del Plan de Reconstrucción Nacional frente a eventuales descuelgues. El Ejecutivo confía en que solo son métodos de presión. En paralelo, el debate por sala cuna universal tras su inclusión como indicación opositora sigue al rojo vivo. Incluso desde el oficialismo llaman a La Moneda a patrocinar la modificación. Cristóbal López.
Ya está activada la primera línea de conversaciones entre senadores y representantes del gobierno por la tramitación de la ley de reconstrucción en el Senado, a medida que el Ejecutivo prepara su estrategia legislativa para la Cámara Alta. La oposición acertó un duro golpe al gobierno tras aprobar la sala cuna universal como indicación, y sobre el tema, la presidenta del Senado, Paulina Núñez, sorprendió el jueves llamando al Ejecutivo a considerar ingresarla como indicación a la ley miscelánea. Fuentes de gobierno confidencian que esto no les preocupa, pero que generó algo de extrañeza, sobre todo considerando que el Ejecutivo está preparando indicaciones para el proyecto de sala cuna que está en la Comisión de Educación del Senado y el plazo fatal es el 15 de junio. Una señal de alerta envió el senador independiente de derecha, Alejandro Kuzanovich, quien acusó al gobierno de no conversar con senadores de su sector y elegir el camino de avanzar sin dialogar.
Ningún representante del Ejecutivo se ha acercado a conversar conmigo. Han preferido negociar con sectores de izquierda, sino median disculpas públicas y compensaciones reales para la región de Magallanes. El gobierno simplemente no contará con mi voto.
Rápidamente reaccionó el jefe de bancada del Partido Socialista, Juan Luis Castro, señalando que las amenazas de Kuzanovich ponen al Senado en un empate. Castro dijo que la conducta avasalladora del ministro de Hacienda Jorge Quirós tendrá que cambiar.
El senador Kuzanovich de Magallanes, independiente de derecha, ya anunció su voto en contra. O sea, estamos empatados. Estamos combinados a conversar, porque esto no es llegar y llevar. Y la conducta avasalladora que ha tenido Hacienda va a tener que entrar en un carril diametralmente distinto.
En el gobierno desdramatizan la postura de Kuzanovich. Internamente saben que en las negociaciones algunos actores buscan ser escuchados declarando a la prensa, como ocurrió con el Partido Nacional Libertario en la Cámara Baja. El subsecretario de Interior, Máximo Pavés, haciendo las veces de vocero tras el encuentro en Cerro Castillo, dijo que el gobierno le toca poner la pelota contra el piso.
Se van a generar todas las condiciones para una buena conversación. Está muy bien que empiece esta previa de declaraciones entusiastas, pero el gobierno con la pelota al piso. Y yo no tengo ninguna duda que los espacios de conversación van a estar disponibles.
El gobierno ya ha tenido conversaciones con la senadora del Partido Nacional Libertario, Vanessa Kaiser, identificando además como interlocutores clave en sus propias fuerzas a Arturo Esquella, Javier Macaya y Andrea Valladares.
Sin más actividad en el Congreso Nacional hasta después de la cuenta pública, el primer punto de evaluación antepuesto por el gobierno, existen miradas enfrentadas a nivel de evaluación de los primeros meses de la administración del presidente Kast en materia legislativa. Desde La Moneda han vivido victorias y derrotas en estas movidas semanas. Entre los aciertos se encuentra el avance del proyecto insignia, el Plan de Reconstrucción Nacional, a segundo trámite legislativo, y el paso de escuelas protegidas a tercera instancia. Sin embargo, han sufrido traspiés, entre los que se encuentran el rechazo de algunos de los artículos a la ley miscelánea y, particularmente, el proyecto que buscaba elevar los quórum para revertir la inadmisibilidad de iniciativas en la sala, votación para la que el ministro de ASECPRES, José García Ruminot, se encontraba presente en la sala de la Cámara de Diputados. Desde el oficialismo, el subjefe de bancada y vicepresidente del Partido Nacional Libertario, diputado Hans Marowski, destacó que han sido meses intensos, pero que todavía faltan materias en las que avanzar.
Creo que han sido meses de instalación legislativamente intensos. Ahora el desafío, yo creo, es seguir avanzando en seguridad, sobre todo en permisología y en modernización del Estado.
Desde la oposición han mantenido una mirada crítica, enfocada principalmente en los cortos periodos de discusión y tramitación que tuvo la mega reforma en la Cámara de Diputados. Esto se suma a las críticas por la ausencia de un plan de seguridad claro y la falta de claridad también en torno al desglose de los recortes presupuestarios que se le han realizado a los ministerios. El punto lo hizo la jefa de la bancada comunista, Daniela Serrano.
En materia de gestión legislativa, el gobierno es débil. Hasta el día de hoy estamos pidiendo cuenta en cada una de las carteras a que puedan transparentar los recortes que están efectuando.
Además, desde la oposición han enfatizado en una falta de proyectos de iniciativa de la administración Kast frente a las urgencias que se han colocado mayoritariamente a mensajes ingresados por el expresidente Gabriel Boric.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
De la mañana con 17, la vocería del gobierno experimentó un ajuste importante luego de la salida de Mara Cedini, lo que abrió paso a una nueva etapa en el esquema comunicacional. En ese marco, el subsecretario del Interior, Máximo Pavés, realizó su debut como vocero, estrenando un diseño con el que La Moneda apunta a inaugurar una nueva fase en su gestión. Los detalles con Bárbara Payán.
Tras la cuenta pública, el gobierno iniciará una nueva etapa marcada por recientes ajustes ministeriales y un rediseño comunicacional. El nuevo esquema busca corregir las debilidades que se atribuían a la ex vocera Mara Cedini, cuya gestión era cuestionada tanto en el oficialismo como en la oposición, especialmente porque el presidente José Antonio Kast terminaba asumiendo personalmente las principales defensas políticas del Ejecutivo. Ahora el biministro Claudio Alvarado será la voz institucional del gobierno, mientras que el subsecretario del Interior, Máximo Pavés, tendrá un rol político más activo, enfrentando las contingencias, respondiendo ante las principales polémicas y confrontando a la oposición cuando sea necesario. Pavés, militante de la UDI y ex jefe de gabinete de CAS, debutó en este rol tras el cuarto consejo de gabinete realizado este viernes en Cerro Castillo. Ahí entregó la vocería oficial y afirmó que esta nueva etapa no implica un borrón y cuenta nueva, sino un reimpulso de las prioridades definidas desde el inicio del mandato.
Y lo que estamos haciendo, por supuesto, es reimpulsar esta agenda, evaluando lo que se ha hecho estos 70 días y, por supuesto, proyectando todo lo que se va a venir hacia el futuro.
La ex vocera del gobierno de Sebastián Piñera, Carla Rubilar, valoró el protagonismo que asumirá Pavés, aunque advirtió que el éxito dependerá de coordinar mejor al segundo piso y los ministerios para enfrentar decisiones complejas con una estrategia comunicacional más sólida.
La fórmula pudiera funcionar, pero el gobierno debe tener claro que la vocería requiere del apoyo en equipo de todos los ministros sectoriales.
Por su parte, el ex portavoz de Palacio de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, Francisco Vidal, consideró que concentrar la vocería en Interior podría resultar funcional, pero alertó sobre la limitada experiencia política de algunos ministros sectoriales, quienes desde ahora tendrán mayor exposición pública.
Pero el problema de origen es que el presidente nombró 17 ministros independientes. La derecha siempre ha creído que el gerente general de una gran empresa lo puede trasladar al día siguiente a un ministerio y como que todo sigue igual.
En paralelo, persisten dudas sobre el rol que tendrá el segundo piso de La Moneda en esta nueva etapa, cuando dentro del oficialismo se reconoce desgaste en la figura presidencial y desorden comunicacional para instalar mensajes más claros.
8 de la mañana con 19 minutos. El gobierno defendió su agenda de seguridad. Señaló que ha mostrado resultados concretos en la materia y descartando haber abandonado dicha prioridad. El lunes, el ministro Martín Arrau va a realizar su primera vocería para dar luces del plan de seguridad que será presentado el 1 y 2 de junio por parte del Ejecutivo. Tenemos más detalles con María José de la Barra.
No ha pasado ni una semana desde el arribo de Martín Arrau al Ministerio de Seguridad y hay quienes plantean que ya se notó el cambio de mano. En la interna aseguran que todo ha partido rápido porque el ministro tiene un gran desafío pendiente, trabajar de lleno en el plan de seguridad que La Moneda presentará el 1 de junio en la cuenta pública. De hecho, el próximo lunes el ministro encabezará el comité policial con los jefes de las policías, el de seguridad que preside en La Moneda y su primer comité político, donde se espera que en esa misma jornada el secretario de Estado lidere su primera vocería en el cargo. En esa instancia, el republicano dará cuenta de las prioridades de la cartera y, según fuentes de la radio, podría adelantar aspectos sobre el plan de seguridad. El diseño es el siguiente. El 25 de mayo se informa una pincelada de las propuestas, los ejes y plazos se dan a conocer en la cuenta pública del 1 de junio y el día siguiente, el propio Arrau explicará todos los detalles en la sesión especial del Senado que se convocó para ese objetivo. El subsecretario del Interior, Max Pavés, aseguró que desde el primer día se ha notado, con gestión y resultados, que la seguridad es una de las prioridades para La Moneda.
Nosotros creemos que en materia de seguridad los resultados están acompañando la gestión del presidente Kast. Y en ese sentido lo que hace el ministro Arrau es profundizar y darle su propia impronta a aquellos elementos que van a permitir dotarlo de mayor robustez. Estamos muy conformes con la forma en que se está avanzando en esa y en todas las áreas.
El diputado de la UDI, Eduardo Cretón, dijo que el Palacio de La Moneda ya ha mostrado cumplimiento con el eje económico y ahora falta que se muestre la misma celeridad en el de seguridad.
Tenemos un nuevo ministro que tiene varias virtudes y creemos que hay que darle tiempo y dejarlo trabajar para poder tener el plan de seguridad lo antes posible, que todos esperamos que se presente efectivamente en la cuenta pública.
Por la oposición hubo más críticas. El diputado PPD Jaime Araya aseguró que el nombramiento de Arrau es irresponsable e implica un nuevo proceso de instalación.
Que ha puesto una persona que aparentemente es muy talentosa pero que de seguridad no tiene nada, es una apuesta muy irresponsable porque vamos a tener que esperar con mucha paciencia que él pueda entender de qué se trata el ministerio, cuáles son las labores, cuáles son las tareas, volver a instalar todo lo que debió haber estado del primer día.
El plan de seguridad de La Moneda responde a tres objetivos: recuperación de control territorial por parte del Estado, aumento de eficacia policial y del sistema de persecución criminal y, por último, fortalecimiento institucional. Todo en base a 7 ejes: combate al crimen organizado y terrorismo, recuperación territorial, prevención integral del delito, fortalecimiento policial, análisis criminal, coordinación con municipios, seguridad privada y sociedad civil y, por último, incorporar los nuevos desafíos ministeriales.
Tras desistir de la interpelación contra la ahora exministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, la oposición optó por dar un margen de instalación al nuevo titular de la cartera, Martín Arrau. Sin embargo, desde el sector advirtieron que seguirán de cerca sus primeros pasos en el ministerio y la capacidad del gobierno para mostrar avances concretos en seguridad. Bajo ese contexto, parlamentarios opositores señalaron que el nuevo ministro deberá demostrar capacidad de conducción en una de las principales preocupaciones ciudadanas. Lo anterior en medio de cuestionamientos por su escasa experiencia en materia de seguridad y críticas al manejo del Ejecutivo en su nombramiento. El diputado independiente PPD Jaime Araya, integrante de la Comisión de Seguridad, sostiene que la oposición está disponible para darle un espacio de instalación a Arrau. Sin embargo, el parlamentario también expresó dudas respecto de su experiencia y calificó su designación como una improvisación por parte del gobierno.
El señor Arrau no tiene idea de seguridad, no tiene idea, nunca ha trabajado estas materias y nos parece una improvisación lo que hizo el presidente de la República al nominarlo en ese cargo. Francamente vamos a tener que tener mucha paciencia para que él pueda conocer de qué se trata el ministerio, cuáles son las labores que tiene que hacer, en qué consiste hacer un agente de seguridad, cuáles son los organismos a cargo, cuáles son las políticas que tiene que definir.
Aún así, señalaron que están disponibles para colaborar en iniciativas destinadas a enfrentar la crisis de delincuencia, aunque remarcaron que van a mantener una labor de fiscalización. Así lo planteó la diputada del Frente Amplio e integrante de la Comisión de Seguridad, Tatiana Urrutia, quien recalcó que mantendrán una labor de fiscalización sobre el desempeño del gobierno. La parlamentaria, además, hizo un llamado al Ejecutivo a dejar atrás la improvisación y la confrontación política y avanzar hacia una agenda de seguridad con metas claras.
La oposición va a colaborar en todo lo que sirva a las personas, pero también va a fiscalizar y el Ejecutivo debe dejar de ver eso como un ataque. Chile necesita menos improvisación, menos pelea de trinchera y una agenda de seguridad con metas, presupuestos y resultados.
Dirigentes de la oposición afirmaron que la rápida salida de Steinert a menos de 70 días de asumir el cargo dejó en evidencia problemas de planificación y liderazgo en el Ministerio de Seguridad Pública. 8:25, con un nuevo dardo a la moneda, Evelyn Matthei cuestionó el nombramiento de Trinidad Steiner al frente del Ministerio de Seguridad. La ex candidata presidencial llamó al gobierno a utilizar el plan de seguridad que ella les ofreció tras la campaña. Detalles con Francisca Cárez.
Tras el primer enroque ministerial del gobierno, la ex candidata presidencial Evelyn Matthei lanzó una aguda crítica al presidente José Antonio Kast. En conversación con el diario Las Últimas Noticias, la ex alcaldesa de Providencia cuestionó la nominación de la ex ministra de Seguridad Trinidad Steinert a la cartera. Matthei señaló que no entiende por qué alguien pensó que un fiscal poseía el conocimiento y las capacidades para ser ministro de Seguridad. En sus declaraciones apuntó a que la persecución penal es importantísima, pero está en manos de la fiscalía y es el ministro de Seguridad quien tiene otras responsabilidades. A renglón seguido, la ex candidata valoró la llegada de Martina Arrau a la cartera y puso a disposición el programa de seguridad que elaboró durante su campaña. Desde la UDI evitaron sumarse a las críticas de Matthei, pero llamaron a considerar el aporte que podría realizar la ex candidata de Chile Vamos. Así lo afirmó el diputado del gremialismo, Jaime Coloma.
Independiente de las diferencias que pueden existir por la designación de la ex ministra Steiner, me parece sumamente positivo que Evelyn Matthei ponga a disposición su propuesta y su experiencia en esta materia. Tuvo avances concretos como alcaldesa de Providencia y además contó con un equipo serio y preparado en esta materia.
Desde Republicanos, en tanto, dijeron quedarse con los comentarios constructivos. La diputada Kiara Barquiesi señaló que todo aporte es útil, pero defendió la gestión en seguridad del gobierno hasta ahora.
El gobierno del presidente Kast está actuando fortaleciendo las policías, recuperando el control territorial y enfrentando el crimen organizado con decisión. Entonces, si hay voluntad de aportar con ideas útiles, siempre será positivo, porque la seguridad requiere más compromiso que declaraciones.
Esta no es la primera vez que Matthei emplaza públicamente al gobierno. De hecho, sus críticas se han convertido en una constante en momentos políticamente complejos para la administración de José Antonio Kast, especialmente en materias vinculadas a seguridad, la ley de reconstrucción nacional y la conducción política del Ejecutivo. Ahora, el cuestionamiento viene cuando el gobierno busca instalar una nueva etapa y ordenar su agenda tras semanas de ajustes internos.
La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino.
Muchos profesionales tienen experiencia, pero ¿quiénes realmente avanzan? Son los que siguen preparándose. En Un Negocios FEN de la Universidad de Chile encontrarás programas prácticos diseñados para fortalecer tus habilidades, ampliar tu mirada estratégica y proyectar tu carrera. Si estás pensando en especializarte, este puede ser el momento. Infórmate en unnegocios.uchile.cl.
Y presenta Fauna Primavera 2026. Ya confirmó tu banda preferida, The Strokes, y nosotros te confirmamos que se viene una preventa exclusiva con tus tarjetas de crédito BCI. Prepárate y asegura tus entradas con 20% de descuento en faunaprimavera.cl y sigue nuestras redes para conocer las novedades del festival. Hazte cliente y vive las mejores experiencias con el banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Revisa términos y condiciones en bci.cl.
En Claro, renueva tu smartphone y disfruta el fútbol donde quieras. Aprovecha nuestra gran variedad de equipos y accesorios en hasta 24 cuotas sin interés o con pie cero, pagando en tu boleta Claro. Y además, recíbelo con despacho gratis en 2 horas. Porque en Claro, somos auspiciadores oficiales de ver el fútbol en todas partes. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida hasta el 24 de mayo. Revisa términos y condiciones en clarochile.cl.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta. En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Esta mañana llegarán a suelo nacional los chilenos detenidos en Israel, quienes se encontraban en la flotilla humanitaria que pretendía llegar a la Franja de Gaza.
fueron secuestrados en aguas internacionales por Israel mientras intentaban llevar ayuda humanitaria a Gaza. También nos confirmaron que los activistas fueron sometidos a tortura física y psicológica.
Sigue el corte de agua potable programado para este fin de semana en las comunas de El Bosque, La Cisterna, La Florida, La Granja, La Pintana, San Bernardo, San Miguel y San Ramón.
Llamamos a los vecinos y vecinas a juntar la cantidad de agua necesaria para un día y un poco más en que no contarán con el servicio de agua potable. No obstante ello, dispondremos de 72 estanques en diversos puntos de estas comunas afectadas.
Por altos niveles de contaminación, la delegación presidencial decretó alerta ambiental para este sábado en toda la región metropolitana. La Moneda intensificó negociaciones con el Senado para asegurar votos para el Plan de Reconstrucción Nacional, donde la Sala Cuna Universal también se incorporó al debate.
Mi aspiración es a que no se apruebe un proyecto de esta envergadura por uno o dos votos.
Estamos combinados a conversar.
El gobierno se comprometió a poner urgencia al proyecto de Sala Cuna.
El gobierno defendió la agenda de seguridad e indicó que han mostrado resultados concretos al respecto. El próximo lunes, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, informará el plan que el Ejecutivo presentará en la cuenta pública el 1 de junio próximo.
Nosotros creemos que en materia de seguridad los resultados están acompañando la gestión del presidente Kast.
Acá claramente hubo un gobierno que prometió algo y no mostraron absolutamente nada.
La ex candidata presidencial Evelyn Matthei cuestionó el nombramiento de Trinidad Steiner y ofreció su propio plan de seguridad al presidente José Antonio Kast.
Evelyn Matthei tuvo avances concretos como alcaldesa de Providencia y además contó con un equipo serio y preparado en esta materia.
Si hay voluntad de aportar con ideas útiles, siempre será positivo.
Con el subsecretario del Interior, Máximo Pavés, como nuevo vocero, el gobierno estrenó el diseño comunicacional que va a acompañar la segunda fase de su administración.
No ha habido ninguna distracción de las prioridades que el presidente le planteó al país.
Pero el problema de origen es que el presidente nombró 17 ministros independientes.
El exministro del PPD, Jorge Insunza, dijo que Gabriel Boric buscó representar el legado transformador del exmandatario Salvador Allende, pero finalizó encabezando una caricatura de revolución.
No fue capaz de realizar reformas estructurales reales, perdió precisamente base de apoyo popular, terminó siendo una caricatura de revolución.
Más de 6.000 trabajadores de Codelco deberán devolver millonarios bonos por la cifra errónea de producción del año 2025.
Cuando esto ocurre en la empresa privada no pasa nada porque el mismo dueño que lo decide.
Creo que es necesario una auditoría externa también. Sabía lo que estaba sucediendo, ¿no? Lo que se proyecta que se va a ingresar es menor realmente.
El Ministerio de Vivienda confirmó la demolición de 170 viviendas en el sector El Olivar de la comuna de Viña del Mar. Social Arquitectura, una de las empresas, aseguró que las primeras casas intervenidas no forman parte de las 56 observaciones.
Que nos permite operar dentro del contexto del artículo 143, que existiendo un informe del inspector técnico, se puede proceder con la demolición de aquellas partidas que se consideren fallidas.
Un menor de 14 años fue abatido por el expresidente del Tribunal Constitucional, Iván Aróstica, quien se defendió de un asalto a su casa en la comuna de San Miguel. Durante la formalización, el tribunal decretó prisión preventiva para un adulto, internación provisoria para tres menores y arresto domiciliario total para dos encubridoras del atraco.
En este escenario, las víctimas repelen el hecho con armas de fuego.
En ese sentido, lo lamento, ¿eran ellos o mi gente?
La Corporación Administrativa del Poder Judicial abrió 8 cuadernos de remoción por viajes realizados por funcionarios con licencias médicas falsas. Al respecto, la UDI pidió al presidente José Antonio Kast iniciar el mismo procedimiento contra el juez Daniel Urrutia.
Yo haría un llamado a los partidos a empezar a preocuparse un poco más de la pelea grande que tienen que dar respecto del país, por sobre estar preocupados de la pelea chica respecto de un juez.
3 funcionarios de Carabineros fueron condenados por los delitos de apremios ilegítimos contra el lonco mapuche Alberto Curamil, ocurrido el año 2021.
Que se condena a cada uno de los acusados a cumplir la pena de 541 días de presidio en el jurado medio y la cesuría suspensión para cargo oficio público durante el tiempo de las condenas.
3 funcionarios de Carabineros, un bus de la empresa Turbus protagonizó un accidente de tránsito donde murieron 2 personas. Esto ocurrió en la ruta 5 Sur, frente a Teno, en la región del Maule.
Venían un total de 30 pasajeros, de los 32 fallecidos, un hombre y una mujer.
Y lamentablemente nosotros teníamos que sacarlo, con el dolor que tenían los pasajeros.
En noticias del exterior, más de 90 muertos dejó una fuerte explosión de gas en una mina ubicada en el centro de China. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció que en las próximas horas se alcanzarán las 500 excarcelaciones de presos políticos. Perú va a reforzar la fiscalización de la jornada electoral del próximo 7 de junio con 2.500 observadores adicionales. En el deporte, el delantero de Universidad Católica, Fernando Sampedri, sería considerado como titular para enfrentar mañana al puntero Colo Colo en el estadio Claro Arena.
Claramente, si me toca jugar de central, tengo muy bien estudiado al Toro, sé lo fuerte que es, sé lo oportunista que es dentro del área, pero estoy bien, estamos bien preparados.
Desde las 12 horas, la portera Christiane Endler buscará su segunda Champions League femenina con el Olympique de Lyon cuando enfrente al Barcelona.
¿Curso diplomado, online o presencial? En INACAP queremos que avances a tu ritmo. Por eso, te invitamos a seguir construyendo tu futuro con cursos y diplomados con distintas modalidades. Fortalece tu carrera y prepárate para los cambios y nuevos desafíos del mundo laboral. Conoce más en inacap.cl/educación-continua. INACAP, aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente, faltan 24 minutos para las 9.
Ya no necesitas viajar para una atención médica de excelencia, porque Clínica Alemana Osorno está cerca de ti. Con nuestro Centro Médico Rahue, ubicado en Ejército 395, y nuestro Centro Médico La Unión, ubicado en Arturo Prat 883. Convenio con Fonasa e ISAPRE.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
Seguimos revisando noticias en la radio. Recuerdo que en Osorno nos comunicamos a través de nuestro WhatsApp, +56 642 21 71 80, o la línea fija 642 21 71 80.
En Radiograma, todas las voces.
Dudas sobre el nivel de conocimiento que mantiene actualmente el Ministerio de Salud respecto al proyecto del futuro hospital de Rahue quedaron en evidencia tras una reunión telemática entre el diputado por el Distrito 25, Daniel Ilayú, y el subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Montt, instancia en que se confirmó que el proyecto seguirá avanzando y será reactivado por la cartera. Los detalles con Priscila Rupayán.
Esto luego que durante la conversación se hiciera referencia a la iniciativa como un proyecto aún preliminar, pese a que la propuesta lleva años siendo impulsada en Osorno y ya cuenta con antecedentes técnicos y gestiones previas desarrolladas tanto a nivel municipal como regional. En ese contexto, el propio parlamentario confirmó que deberá remitir nuevamente los antecedentes del proyecto al ministerio, pese a tratarse de documentación que debiese formar parte de las carpetas institucionales de la cartera de salud.
La pregunta sobre el hospital de Rahue, ¿en qué condición está? Porque yo te había tenido antecedentes de hace unos meses atrás de que esto se estaba ralentizando y eventualmente el gobierno anterior quería dejarlo a un lado, pero el subsecretario me acaba de decir que en este momento él va a desralentizar, es decir, va a acelerar y va a ver en qué condición está el hospital de Rahue, pero el hospital de Rahue va. Quiero decirle a la gente que nos está escuchando que se quede tranquila en la salud, tener el hospital de Rahue porque se necesita. El 80% de la población de la ciudad de Osorno vive en Rahue.
Lilayú recalcó además que el proyecto responde a una necesidad sanitaria para Rahue y Osorno, considerando la concentración de población en ese sector de la comuna y la necesidad de descongestionar la red asistencial actual.
Evidentemente necesitamos un hospital de una capacidad técnica nueva, y esto también ya lo conversé hace unos 3 días atrás con el director del hospital de Osorno, en la cual me mostraron los avances que hay, y claramente todos queremos que haya un hospital nuevo. Y en ese sentido tuvimos una muy buena recepción de parte del subsecretario de salud, y claramente esto hay que seguir avanzando. En la Comisión de Salud lo planteé. Creo que este es un gran adelanto para nuestra ciudad. Podemos potenciar mucho el hospital actualmente que tenemos. Tenemos angiógrafo, escáner, todo lo que usted quiera, pero evidentemente la gran población de Osorno está en rabo.
Durante la reunión también se abordó la compleja cartera de infraestructura hospitalaria que enfrenta actualmente el Ministerio de Salud, con cerca de un centenar de proyectos a nivel nacional y limitaciones presupuestarias para ejecutarlos simultáneamente. Sin embargo, el parlamentario insistió en que el hospital de Rahue debe mantenerse como una prioridad para la provincia de Osorno.
El secretario tiene que ver por todo Chile, pero claramente usted escuchó que aquí son expectativas de toda una ciudad, y eso hay que tomarlo en cuenta, porque aquí pueden haber cosas técnicas. Probablemente en Santiago, que se lleva todos los recursos, en Santiago se necesitan hospitales porque la población es mayor, ¿cierto? Pero hay expectativas también que hay que tomar en cuenta de una ciudad, de un sector, en provincia, que en provincia no nos podemos mover para todos lados, pero hay cosas que en este momento tenemos que tener un hospital para que los chilenos de provincia tengan la misma calidad de atención que una persona en Santiago. Es decir, yo siempre he abogado de que no puede haber chilenos de primera y segunda clase.
Tras esta primera reunión, se espera que el Ministerio de Salud revise los antecedentes comprometidos por el parlamentario y avance en futuras coordinaciones con autoridades locales y equipos técnicos del Servicio de Salud Osorno, en medio de las dudas surgidas sobre la priorización, el estado real de conocimiento y seguimiento que actualmente tendría la cartera respecto al proyecto del futuro hospital de Rahue. Bio Bio, la radio.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Este viernes, un incendio en Rahue Alto dejó a por lo menos 7 damnificados. Esto ocurrió en la población Juan Antonio Ríos, precisamente en calle Portobelo, cercano a Avenida Real, donde un inmueble interior de 2 pisos de material ligero terminó con daños importantes en el segundo piso. Así lo reportó el comandante del Cuerpo de Bomberos de Osorno, Javier Rupertus.
Daño en total, el segundo piso. Tenemos daño en pared, en una, se puede decir como una separación de una vivienda. Pero lo bueno de esto, tenemos un cuartel frente de este incendio, y eso fue una acción rápida. Había alta carga calórica, había una propagación inminente en otras viviendas, y obviamente los agregados de las otras casas, así que afortunadamente no pasó a mayores, así que las primeras unidades fueron clave en este incendio.
La emergencia permitió al representante de Bomberos Osorno hacer un llamado a la población a dar mantención a los sistemas de calefacción, sobre todo la limpieza de caños, y evitar realizar actos irresponsables como la sobrecarga de combustible, leña en muchos casos, o el secado de ropa sin supervisión. A ellos se suman además la revisión de los sistemas eléctricos, todos ellos como los principales responsables de los incendios que ocurren en la temporada.
Estamos en la temporada, ustedes saben, esta y la próxima semana van a seguir las bajas temperaturas. Es importante tener los ductos de guardado de gases con limpieza, sobre todo también lo que es el cuidado de no secar ropa también a la orilla de algún artefacto eléctrico, o también de la misma combustión lenta o estufa a leña. Así que eso también casi son la mayoría de los que provocan los incendios, y obviamente la carga también eléctrica también de la vivienda.
Respecto de las causas del incendio, si bien se dijo que es materia de investigación, el comandante dijo que una de las hipótesis tiene directa relación con la carga calórica de una combustión en el lugar, pero eso será reportado por el Departamento de Estudios Técnicos.
Justamente, es una hipótesis que lo vamos a decir, se descarta, ¿no? Pero aparentemente puede haber sido exceso de carga de la combustión lenta, porque dado a que uno de los propietarios, antes de salir, aparentemente sobrecargó, digamos, la combustión.
Finalmente, se reportó que del incendio al menos unas 7 personas resultaron damnificadas en un inmueble interior compartido por distintos grupos o familiares. La emergencia además dejó un llamativo e irresponsable actuar al descubierto, y es que el alto flujo vehicular en el centro Osorno y la mala conducta vial de quienes estacionan sus automóviles en doble fila sin conductores hizo que en un momento del traslado de un carro desde calle Mata de la Quinta Compañía no pudiera continuar su recorrido hacia Avenida Maquina. Eso porque un camión tres cuartos con el logo de Soprole se encontraba obstruyendo el libre tránsito, parado casi a mitad de calle sin conductor, lo que fue subsanado cuando el chofer, corriendo, sacó la máquina para que voluntarios pudieran seguir a su llamado. La ciudad de Osorno enfrenta este sábado una nueva jornada bajo condición de preemergencia ambiental, según el pronóstico entregado por las autoridades debido a los altos niveles de contaminación atmosférica esperados en la comuna. Entre las principales restricciones decretadas para enfrentar este episodio crítico se encuentra la prohibición de emitir humos visibles desde artefactos residenciales a leña dentro del radio urbano durante toda la jornada. Asimismo, no se permitirá el uso simultáneo de dos o más calefactores a leña por vivienda en la comuna. Junto con ello, entre las 18 y las 24 horas estará prohibido el funcionamiento de calderas industriales y calderas de calefacción con potencia térmica superior a 75 kW térmicos que presenten emisiones iguales o superiores a 50 microgramos de material particulado fino por metro cúbico. También se restringirá en zona saturada el funcionamiento de calderas de calefacción a leña con potencia menor a 75 kW térmicos en el mismo horario. Debido a las malas condiciones del aire, además se determinó la suspensión de actividades físicas y deportivas al aire libre para la comunidad escolar, que si bien no tienen clases hoy sábado, se ha pedido que la medida también recaiga en los deportistas en general, y que estos se puedan hacer actividades en espacios cerrados debido a la complicación a la salud de respirar este tipo de aire. Las autoridades reiteraron el llamado de la comunidad a respetar las medidas preventivas y colaborar en la disminución de emisiones contaminantes, recordando que la información actualizada sobre calidad del aire y restricciones se encuentra disponible en Aire Chile Osorno.
Ya no tiene fronteras y el futuro de tus hijos depende de los conocimientos y herramientas que hoy les entregas. En Osorno College formamos ciudadanos globales con excelencia académica y énfasis en el inglés, ciencias, deporte y cultura. Todo bajo una formación valórica laica que respeta su individualidad. Asegura su lugar en el mundo postulando ahora en osornocollege.cl.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
El delegado presidencial Cristian Palma respaldó a su gabinete local tras las críticas del diputado Héctor Barría, que acusó que varias de las autoridades están en una vía de revista, más que solucionando los problemas de la gente. Al respecto, el delegado apuntó que si los seremis no salen más en los medios, es porque los temas no son tomados por la prensa y no porque sus secretarios regionales ministeriales no generen información que sea relevante.
Yo creo que están todos con la mejor disposición, a veces no aparecen tanto en prensa, pero esos son por circunstancias a lo mejor de la misma prensa, que las noticias que puedan dar algunos seremis no son del interés noticioso que ustedes esperan, pero están todos trabajando con total convicción en base a los lineamientos del gobierno central y en base también a las necesidades que tiene nuestra región.
Respecto a las críticas, la autoridad representante del presidente Kast manifestó que confían que sean bien intencionadas y que sirven para seguir mejorando. Suman y siguen las reacciones desde la zona a la salida de las ahora ex ministras Steiner y Sedini del gabinete del presidente José Antonio Kast. Para el senador socialista Fidel Espinosa, esto se veía venir, pero su juicio debe también incluir la salida de otro secretario de Estado, como la ministra de Ciencias, por incumplimiento en sus declaraciones patrimoniales y su ausencia de las comisiones a las que ha sido invitada, así como el titular de Transportes, por conflictos de interés.
Se pedía a grito por parte de la ciudadanía. Nunca esperamos que iba a ser el cambio de gabinete más rápido en la historia desde la recuperación de la democracia, pero bueno, el gobierno se vio obligado a realizarlo, lo entendemos, pero debió haber sido otros ministerios también que se hubieran sido afectados. Ciencias ya no da más lo de la ministra Leiteao y también el ministro de Transporte, que hoy día más encima lo premian siendo viceministro de Obras Públicas, cuando tiene claramente conflictos de interés en el tema de las aplicaciones que van a provocar graves problemas a miles de colectiveros y taxistas tradicionales del país.
Por su parte, el senador RN Carlos Cuchel lo atribuyó a la falta de roce político de las ministras e hizo un mea culpa de la falta de apoyo del oficialismo hacia la gestión de ambas.
No le dieron respiro, no le dieron luna de miel, bueno, al gobierno tampoco le han dado luna de miel. Ellas eran ajenas a lo que es la política y les tocó el tema principalmente de medios y tuvieron dificultades por no conocer cómo funciona esto y también yo creo que tuvieron poco apoyo del resto de nosotros, porque todos tenemos que contribuir a ayudar.
Cuchel lamentó que cuando ambas ministras estaban asentándose en su trabajo y mostrando un resultado incipiente, se haya determinado su salida como decisión del propio presidente de la República.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de AgroConnection. Más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
El precio del dólar subió 3 pesos con 90 centavos el viernes al cotizarse a 901 pesos con 60 centavos comprador y 901 pesos con 90 centavos vendedor. En la semana, el valor del dólar disminuyó 7 pesos con 40 centavos. El precio del cobre subió 0,88% el viernes en la Bolsa de Metales de Londres, alcanzarse a $6.14 la libra. En la semana, el valor del cobre bajó 0,06%, mientras que a 12 meses marca un alza de 38,79%. En abril, el índice de precios de productor o industrias, que es la agregación de los sectores manufactura, minería y electricidad, gas y agua, registró una variación mensual de 1,6%, acumulando 5,2% al cuarto mes del año, informó el Instituto Nacional de Estadísticas. El índice de precios de productor o de minería creció 1,7%, acumulando 7,5% al cuarto mes del año. El índice de precios de productor de industria manufacturera anotó una variación de 12,1%, acumulando 4% en abril. Por último, el índice de precios de distribución de electricidad, gas y agua presentó un descenso de 0,3% y acumuló una baja de 2,5% al cuarto mes del año. La Bolsa de Comercio de Santiago cerró con pérdidas el viernes. El índice selectivo IPSA y el general IPA bajaron 0,34%. En la semana, el IPSA subió 1,4%. Wall Street terminó con ganancias el viernes. Dow Jones sumó 0,58% y Nasdaq 0,19%. En la semana, el Dow Jones ganó 2% y el Nasdaq un 0,45%. El cierre de otras bolsas en la jornada del viernes. Sao Paulo cerró con factor negativo de 0,81%. También el cierre en Buenos Aires fue negativo de menos 1,09%. México también negativo de 0,07%. Frankfurt positivo el cierre con 1,15%. Londres también con factor positivo de 0,2%. París con factor positivo de 0,37%. Tokio también positivo, 2,68%. Shanghai positivo con 0,87%. Seúl, factor positivo al cierre de 0,41%. Y finalmente India también positivo con 0,27%. El precio del petróleo Brent subió 0,94% en Londres, donde el barril cerró a $103.54. En Nueva York, el valor del petróleo WTI aumentó 0,26% al cotizarse a $96.60 el barril. El valor de la unidad de fomento el lunes 25 de mayo marcará 40.509 pesos con 29 centavos. En Argentina, uno de los mayores productores exportadores mundiales de granos y derivados logró en la campaña agrícola 2025-2026 una cosecha récord de 163,2 millones de toneladas. Según la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Argentina, la producción de granos registró un crecimiento del 21,25% con respecto al ciclo agrícola 2024-2025. El Producto Interno Bruto de Perú creció 3,5% en el primer trimestre del año respecto al mismo periodo de 2025, alentado por el alza de la demanda interna en un 7%, debido al incremento de la inversión bruta fija en 11,9% y el consumo final del gobierno en 7,2%, entre otros indicadores. Así lo informó el Instituto Nacional de Estadística e Informática. El Producto Interior Bruto mexicano descendió un 0,6% en los primeros tres meses de 2026, su peor desempeño en los últimos cinco trimestres, anunció un Instituto Nacional de Estadística y Geografía. En tanto, la tasa de inflación en México cayó al 4,11% interanual en la primera quincena de mayo, menor al 4,45% que registró en todo abril. El desempleo se mantuvo estable en la OCDE en marzo con una tasa global del 5%, con bajadas en 8 de los 32 países que componen el Club de los Desarrollados y alzas solo en Grecia y Suecia, indicó la organización. Corea del Sur, Israel, Japón y México se mantienen como los países con una tasa de paro por debajo del 3%, mientras que España y Finlandia son los únicos que la tienen por encima del 10%, señaló la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico.
Para máximo rendimiento y verdor en sus cultivos, use Kid Green, fertilizante completo y puro que nutre hortalizas de hoja, frutales y cultivos exigentes. Potencia la actividad vegetativa, corrige deficiencias, es libre de contaminantes y de rápida respuesta. Porque lo que comienza bien siempre termina mejor. Kid Green es la solución, con el respaldo y garantía de AgroConnection.
Donde tú estás, Bio Bio está.
Sin hallazgos ni infracciones, concluyó un operativo de fiscalización realizado en distintos sectores del borde costero de San Juan de la Costa, donde participaron funcionarios de la PDI Serna Pesca, Policía Marítima y personal de Seguridad Pública Municipal. Los controles se desarrollaron principalmente en Bahía Mansa y Pucatrihue, considerando fiscalizaciones a actividades extractivas, locales comerciales y revisiones en materia migratoria. De acuerdo al municipio, se efectuaron más de 10 procedimientos durante la jornada. Así lo indicó el alcalde José Luis Muñoz.
Participaron Senapesca, PDI y la Autoridad Marítima principalmente estuvieron presentes en este operativo. Se hicieron varias fiscalizaciones, entre ellas, digamos, principalmente se focalizaron en Bahía Mansa. Fuera de la caleta y al interior de la caleta también se hicieron fiscalizaciones, alrededor de 6 más menos entiendo que se efectuaron, y en Pucatrihue otras 3. Por lo tanto, superaron un poquito más de 10 las fiscalizaciones que se hicieron. No hubo ningún hallazgo, de acuerdo a lo que me informan los inspectores, no hubo ningún tipo de hallazgo.
En el marco de estas fiscalizaciones, el jefe comunal también abordó la realidad migratoria de San Juan de la Costa, indicando que la presencia de personas extranjeras en la comuna es baja en comparación con otros territorios de la provincia.
Yo diría que baja, comparativamente con las otras comunas de la provincia, sin perjuicio a aquello, nosotros igual estamos obviamente abordando esta temática desde lo local, y los principales, digamos, antecedentes obviamente se generan por las siguientes vías, a través de personas que se inscriben en los CEFAN, ya por tema de atención, que son personas que evidentemente reciben su atención, familias también, algunos matrículas que también se dan en nuestros establecimientos educacionales, que son bajitas, pero también tenemos.
El alcalde agregó que durante la temporada estival aumenta la presencia de ciudadanos extranjeros en la comuna, aunque precisó que aquello se relaciona principalmente con trabajos temporales vinculados al verano y al turismo.
siempre velando obviamente por el tema de establecer los derechos, que para nosotros también es importante aquello, y bueno, en trabajo de temporada, evidentemente que esos son residencias más bien temporales. Eso se da más en el verano, que nosotros evidentemente que aumenta en esa época la visita de personas extranjeras, pero más bien está, digamos, vinculada a trabajos más bien temporales que tiene que ver con el periodo estival.
Desde el municipio señalaron que este tipo de operativos conjuntos continuará realizándose en sectores costeros de la comuna, especialmente en zonas vinculadas a la pesca artesanal y al turismo. INEA destacó el potencial de nuevas tecnologías para fortalecer la alimentación animal y avanzar hacia sistemas productivos más sostenibles. En el marco de un workshop desarrollado en Osorno y enfocado en el uso de espectroscopía de infrarrojo cercano, conocida como NIRS. La actividad reunió a investigadores de distintos centros regionales ante la institución, quienes abordaron aplicaciones de esta herramienta en nutrición animal, acuicultura y análisis de suelos,